Pues muchas gracias, Juanma Castaño, por acompañarnos hasta esta hora de la madrugada. Comienza Poniendo las Calles, después del partidazo ya sabes que comienza este programa de radio alejado de la política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A ver si eres valiente y aguantas hasta las 6 de la mañana. En ese momento saludaré a Carlos Herrera, pero claro, hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, sin tocar la política y sin olvidar que tú eres también el auténtico protagonista de este programa. Comienza en la COPE Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que todos los ponedores, toda la audiencia, un gran número, pues habéis pensado en alguna ocasión cómo me gustaría romper con todo e irme de viaje, pues donde sea. Bueno, pues esto pasa en momentos de hartazgo, de cansancio, de cambio de rutina, de oxigenarse, pero claro, muchas veces de ahí no pasa. Digamos que esa necesidad no avanza. Esto es una idea muy fugaz que viene y se va en un instante. Sin embargo, hay personas a las que les llega esta intención y atención porque pasan a la acción.
Último día en Delhi, último día en India. Y nos hemos metido en una procesión que es una auténtica locura.
¡Qué pasada! María y Dani son un ejemplo. Acabamos de escuchar a Dani. Han estado durante unos meses recorriendo el mundo y ya han regresado a España. Ya están en casa, ya están aquí poniendo las calles en este momento. Dani Errantez y María Machado, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué alegría que estéis aquí con nosotros! De verdad, ¿estáis contentos? ¿Estáis plenos?
Sí, plenamente. Ha sido cumplir un sueño. Como tú has dicho, hay muchísima gente que quiere hacer un viaje de estas características y solo falta ese pequeño gran paso. Nosotros lo hemos dado y nos sentimos, bueno, muy felices porque tenemos mucho que contar, muchos recuerdos dentro de nosotros, muchos amigos también por el mundo, así que estamos encantados.
Claro. Oye, bueno, digo Dani y digo María, me podéis contestar primero uno y luego otro, pero en esta ocasión sé que quiero una respuesta de los dos para no pisarnos, vamos a hablar de uno en uno, porque claro, aquí lo primero después de rodar sin parar durante tantas semanas, sí que me gustaría saber si os habéis adaptado ya al parón o todavía os estáis aquí adaptando.
Bueno, volver ha sido satisfactorio, ¿no? Bonito. Nuestras familias nos estaban esperando con los brazos abiertos. Ya tenían muchas ganas de vernos. Claro. Pero bueno, hay que readaptarse otra vez, ¿no? A vestirse como persona normal, porque llevábamos, imagínate, 9 meses vistiendo con la misma ropa cómoda y fresquita para viajar por Asia. Ha sido difícil y fácil al mismo tiempo. Fácil porque hemos encontrado todo pues más o menos igual que lo dejamos. A lo mejor los que hemos cambiado más hemos sido nosotros por dentro. Aunque todavía creo que tenemos que procesar mucho la información, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos conocido.
Esto es muy interesante. Dani, ¿tú qué piensas al respecto de lo que acaba de contar María?
Pues yo me voy dentro de unas horas de nuevo de viaje, tal cual. Me ha gustado mucho volver, han sido unos días maravillosos, comer jamón, ver a la familia, claro, a los amigos, por supuesto, pero me voy a Sevilla dentro de unas horitas, como te digo, y desde Sevilla me monto en un barco, en un velero, vamos a recorrer el Guadalquivir y una vez que salgamos al Atlántico, a cruzarlo hasta el Caribe. Estaré como 1 mes y medio, 2 meses navegando al Caribe.
¡Qué maravilla! Dani, ¿tanta importancia tiene el jamón cuando una persona está lejos de casa?
No tengas la menor duda, Pulpo. Y el que diga lo contrario, miente. Porque creo que es lo que más echa de menos. Es verdad que parece un cliché, porque prácticamente todo el mundo lo dice, pero te aseguro que lo primero que comí yo cuando regresé a casa fue jamón. Tenemos un producto maravilloso. Además, mis suegros habían comprado uno estupendo y me lo disfruté muchísimo.
¡Qué gozada! Oye, María, cuéntanos cuánto tiempo habéis estado fuera y por cuántos países habéis pasado, porque viajar merece la pena, ¿eh?
Sí, viajar siempre es una inversión, siempre merece la pena. Pues mira, salimos en abril, a mediados de abril de España, pasamos por Grecia porque, bueno, hicimos una pequeña escala allí porque los vuelos salían más baratos y pues ya dijimos, pues ya que estamos por aquí, pues nos quedamos unos días por Atenas y por Santorini, así que nos quedamos unos días por Grecia y luego hicimos el gran salto hacia Asia. Empezamos por Singapur, que estuvimos nada, muy poquito tiempo, un país alucinante, fascinante, muy recomendable para ir, bueno, si se tiene dinero, porque es un poquito más caro que el sudeste asiático. Claro. Luego fuimos a Indonesia y ya empezamos nuestro recorrido con calma, sin prisa, porque si algo hemos querido en este viaje es viajar sin prisa, disfrutando, no queriéndolo ver todo, sino viendo lo que realmente íbamos a disfrutar. Entonces fuimos por Indonesia, luego subimos a Vietnam, Camboya, Tailandia, dimos el salto a Japón y Corea, bajamos a Filipinas, estuvimos también por Malasia, que se me ha olvidado decirlo, luego estuvimos por Laos y ya luego fuimos un poquito más hacia el oeste, Nepal e India. Eso ha sido todo nuestro viaje hasta el momento.
Es una auténtica barbaridad, es una auténtica gozada. Hoy estamos hablando del viaje de tu vida, facebook.com/poniendolascalles, 662-942-605, el WhatsApp del programa para que nos cuente la audiencia el viaje que está pendiente o el viaje que realizaron y que está permanentemente en la memoria y que se comparte con mucha ilusión, ¿no? Cuando pues hablas con la familia, con los amigos, de todas las cosas bonitas que sucedieron. Aquí, Dani, por ejemplo, yo decía antes que a todos se nos pasa la idea de romper con todo e irnos a recorrer el mundo en algún momento de nuestra vida, pero aquí, Dani, cuéntanos a los ponedores, ¿qué fue lo que os llevó a vosotros a dar el paso? No sé si llevabais tiempo ya pensándolo o hubo algo en concreto que os lanzó a tomar la decisión.
Siempre hemos sido viajeros, los dos, no podemos quejarnos de lo que hemos viajado a lo largo de nuestra vida, pero sí que hubo un suceso que nos llevó a replantearnos cómo estábamos viviendo nuestra vida, y fue que yo tuve una neumonía que se complicó, y de hecho hubo un momento ahí en el hospital que fue muy simbólico porque empecé a toser sangre. Luego, afortunadamente, no fue nada grave, de hecho no me ha dejado ninguna secuela. Pero en esos momentos en los que todavía el médico no me había dado esa explicación, pensaba, me voy a morir y me voy a quedar sin hacer una serie de cosas. Claro. Y dentro de las tres cosas que pensé, porque realmente fueron tres, una de ellas será viajar de esa manera, hacer el gran viaje de nuestra vida. Un viaje sin billete de vuelta y, sobre todo, lo que ha comentado María, sin prisa, sin tener que pensar que tenemos que llegar a tal sitio o de vuelta a un día determinado o algo que ha sido maravilloso, Pulpo, ha sido poder quedarnos el tiempo que quisiéramos en un sitio porque podíamos. Y cuando regresé a casa después del hospital, se lo comenté a María. Empezamos a madurar la idea porque es una decisión lo suficientemente importante como para no tomarla a la ligera. Maduramos la idea y hubo un momento que dejamos el trabajo y nos fuimos a viajar.
María, ¿tuviste tú que convencer a Dani o fue Dani el que te convenció para poner en marcha el viaje, para salir, hacer el petate, la maleta? Cuéntame todo esto. ¿O no hizo falta? ¿O a lo mejor fue él el que te convenció a ti?
Pues la verdad es que no nos acordamos. Lo hemos tratado muchas veces de hablar, de debatir, porque nos lo preguntan mucha gente y no nos acordamos del momento exacto en el que dijimos, venga, vámonos, como que surgió de forma natural, de forma... Y bueno, empezar a viajar empezamos desde casa, ¿no? Porque estuvimos, como dice Dani, ha sido una preparación muy larga. Entonces estuvimos mucho tiempo preparándolo, viendo vídeos, leyendo libros, nos compramos un mapa grande y poníamos chinchetas con los sitios a los que queríamos ir. O sea, ahí empezó realmente el viaje.
Me parece increíble. Yo no sé, por ejemplo, Dani, claro, cruzar tantas fronteras, por ejemplo, yo no sé si ha supuesto algún problema de papeleo, pero yo cada vez que he viajado, pues me he vuelto loco a rellenar papeles, instancias, permisos, vacunas. Yo no sé, quiero decir, el tema de documentos que os pidieron y no llevabais, por ejemplo, permisos especiales, ¿eso sabíais que os teníais que enfrentar a la puñetera burocracia?
La burocracia existe siempre y por eso hay que hacer un buen equipo. Tiene que haber una persona que haga unas cosas y otra persona que se dedique al tema de revisar papeleo y demás que es necesario para entrar a un país. Y yo para eso tengo una mujer maravillosa que ha sido una compañera de viaje excelente y se ha encargado ella de mirar en la web del ministerio lo que hacía falta y no hemos tenido ningún problema. Sí que es cierto que creo que nos pasa a todos. Cada vez que pasas por una frontera estás un poco inquieto, aunque esté todo bien. Es decir, sabes que no estás cometiendo ningún delito, pero estás un poco tenso. Pero bueno, salvo esa tensión, que creo que es normal y que, sinceramente, se ha ido quitando a lo largo del viaje, ya pasábamos puestos fronterizos con absoluta normalidad, pero no hemos tenido ningún problema grave. Sí que es cierto que es pesado. En algunos momentos se ha convertido en algo demasiado engorroso de espera hace tiempo, de papeles que, bueno, que costaba un poquito conseguir, pero con un poco de preparación se hace estupendamente.
Qué interesante. Fíjate, hay un mensaje que me llega a mi Instagram, el pulpo-oficial, me lo deja Tomás Garrido, está en Badajoz. Me dice, Pulpo, creo que estás hablando ahora mismo con las personas que yo he escuchado en el programa Fin de Semana con Cristina López de Slichting. Es que ahí estabais también vosotros, y dando mucha envidia, por cierto, ¿eh?
Muy buenos días, Cristina.
Yo sé que Dani tenía muchas ganas de llegar a Nepal, pero María no tantas. ¿Por qué, María?
Yo es que no sabía que me iba a encontrar y me daba un poco de respeto. No sabía, ya teníamos muy manejado, ¿no?, el sudeste asiático antes de llegar a Nepal, y como que no me daba confianza lo que me iba a encontrar aquí. Me parecía como mucho más indio todo, me recordaba, y me daba un poco de miedo. Pero Cristina, hemos llegado y se ha convertido en mi país favorito.
O sea que, María, tú me confirmas que sois vosotros, tal y como me cuenta Tomás Garrido de Badajoz.
Sí, sí, somos nosotros. Pudimos ir contando nuestro recorrido por el sudeste asiático y por Asia, fin de semana, fin de semana.
Impresionante. O sea, Nepal, hablabas de Nepal. ¿Tú sigues pensando lo mismo que pensabas en aquel momento?
Nepal es un país fascinante, es un país con una riqueza cultural que enamora, pero lo que más, bueno, el paisaje, por supuesto, pudimos hacer algún que otro trekking y estar delante de los Annapurnas, ¿no?, que lo hemos visto tantas veces en los libros de geografía. Bueno, es alucinante, pero lo que más nos ha gustado de Nepal ha sido su gente, porque hemos podido convivir con ellos y nos han enseñado de su cultura, hemos cocinado con ellos, a mí me vistieron una noche con un sari, nos enseñaron a tocar sus instrumentos musicales. Bueno, wow, ha sido una experiencia. De hecho, fuimos allí para 30 días y alargamos el visado otros 15 más. O sea, que imagínate lo que nos gustó.
Madre mía. Dani, tengo una gran duda. El equipaje, por ejemplo, siempre me llama mucho la atención que cuando uno se enfrenta a tantos viajes, tantas incertidumbres, claro, hay que preparar un equipaje. ¿Qué había en vuestra mochila? Porque a lo mejor incluso habéis llevado maleta, claro, mochila, maleta, petate, no tengo ni idea.
Hemos llevado mochila y lo que hemos aprendido es algo que todos sospechamos, y es que necesitamos muchísimo menos de lo que tenemos para vivir y para hacer un viaje también. La mochila en total pesaba unos 10-11 kilos aproximadamente. Bueno, de hecho, no necesitábamos facturar maleta con una, bueno, en ese caso mochila, cabía perfectamente, iba con nosotros. Y llevamos básicamente una camiseta para cada día de la semana, un par de pantalones, uno largo, otro corto, algún bañador, un par de sudaderas, bueno, lo de aseo, obviamente. Y si te digo la verdad, aparte de la ropa interior y la parte electrónica, un ordenador, una cámara y demás, no llevamos nada más. Eso era todo el equipaje que llevamos en la mochila.
Ahora le toca a María, porque claro, aquí Dani nos lo ha contado con qué salíais, pero para la vuelta, por ejemplo, ¿con qué habéis vuelto? Porque seguro que hay algún objeto, algún recuerdo espacial, a lo mejor alguna prenda que ahora ya está guardada en casa y que la vais a utilizar un montón de veces. No tengo ni idea, María.
Pues sabes lo que pasa, que como viajamos con ese equipaje tan poco pesado, ¿no?, que hay que limitarse mucho el peso, pues apenas hemos comprado recuerdos. Los recuerdos se nos quedan en la cabeza. Así que, por ejemplo, en Indonesia nos encantó una marioneta hecha a mano en Yogyakarta, en la isla de Java. Y, por ejemplo, cuando íbamos conociendo gente, españoles, le decíamos, oye, ¿te importa si te lo llevas a España y cuando yo vuelva te lo voy a recoger a casa? Y así hemos traído algunas pequeñas cosas. En Egipto sí que hemos comprado algún recuerdo para la familia, que no te he dicho antes, que también hemos pasado por Egipto. Algún recuerdo, como era el último país antes de venir a España, pues algún recuerdito sí que hemos comprado. Unos dátiles que nos han salido riquísimos.
Oh, qué
pero
bien.
No hemos comprado muchos recuerdos.
Impresionante. Hombre, es que aquí, Dani, por ejemplo, son muchas las fotos, también muchos los vídeos que habéis ido subiendo a redes, y hemos ido pues disfrutando con vosotros de ese espectacular viaje. Por cierto, algunas increíbles que están, imagino, algunas incluso hechas con dron, ¿puede ser?
En algún país sí que hemos utilizado dron, por ejemplo en Filipinas tuvimos la suerte de encontrarnos con un chico español que nos prestó el suyo, porque nos pasó una cosa curiosa con el dron, y es que efectivamente llevábamos uno desde España, pero después de dos países nos dimos cuenta de que no lo estábamos usando en algunas ocasiones, porque la legislación es un poco gris y restrictiva con el tema drones, y en otras, si te digo la verdad, Pulpo, fue porque no nos apetecía sacarlo. Estábamos tan cómodos disfrutando de un paisaje espectacular. Me acuerdo, por ejemplo, en Indonesia, que subimos por la noche al cráter de un volcán, del Lijen, y amanece dentro del cráter, con lo cual los colores que se ven, es un volcán rodeado de azufre, entonces se mezcla el amarillo, el azul, bueno, hay una mezcla espectacular de colores. Ahí era perfectamente legal sacar el dron, pero no me apetecía. Estábamos disfrutando tanto de la sensación de estar allí viendo aquello, sintiendo pues, oye, la parte exótica de estar dentro del cráter de un volcán, que no me apetecía sacar el dron, montarlo, volarlo. Me daba mucha pereza y tenemos unas imágenes maravillosas en nuestra cabeza, como dice María, que al final es lo que realmente importa.
Pero tiene que haber alguna imagen, alguna foto, algún icono que sea, por ejemplo, el representativo, por ejemplo, de un libro que a lo mejor tendréis que publicar el día de mañana, ¿no? Sobre este viaje. ¿Cuál seleccionaríais para esa portada?
Uf, qué difíciles. Imágenes tenemos muchas. Las pirámides de Giza, por ejemplo, siempre, ¿no? Habíamos soñado con verlas. Los Anapurnas, ¿no? Cuando subimos a Punjil, que es uno de los miradores a 3.000 metros de altura, tienes delante, pues no me acuerdo si 2 o 3 8.000, impresionante. Ves amanecer desde allí con un café calentito en una taza. Bueno, a pesar del frío, esa escena nunca la vamos a olvidar. ¿Qué más? Pues islas paradisíacas en las que hemos estado, pues en Malasia, por ejemplo, fuimos a la isla Kapas, que no había nadie, éramos nosotros y los locales, no había ni restaurantes, teníamos que comer en el hotel con lo que nos cocinaba la familia. Hay muchas imágenes, nos costaría mucho elegir, por suerte tenemos muchas entre las que elegir.
María, ¿ha habido algún momento en el que estabais tan a gusto en algún sitio, en algún país, en el que, bueno, os sintieseis como en vuestra propia casa?
Sí, en muchos. Yo creo que en casi todos. En casi todos. Nos gusta mucho interactuar con las personas que viven, con los locales, ¿no? Que viven en cada país. Entonces, muchas veces preferimos ir a casas, a guest house, ¿no? Que llaman, a homestays que llaman ellos, que son familias, ¿no? Que a lo mejor alquilan pues una habitación o una planta de su casa que no están usando. Y nos gusta mucho dormir en ellas en lugar de en hoteles, porque te permite, pues, vivir con ellos, ¿no? Algunas familias interactúan más contigo, otras menos, pero nos gusta mucho. Entonces, el hecho de ya vivir en una casa ya te hace sentir como en casa. Claro. Y como nosotros hacía muchos meses que no estábamos, que no teníamos, pues no lo sé, unas zapatillas de andar por casa, o no teníamos un sofá donde sentarnos en un salón delante de la tele, o una cocina donde cocinar, pues en todos esos sitios donde hemos podido quedarnos, que han sido muchos, ha sido en Katmandú, en Nepal, en Bali, en Indonesia, también dormimos, en Laos dormimos en una casa barco, por ejemplo, con una amiga que nos hicimos por allí en Luang Prabang. Bueno, pues todas esas situaciones te hacen sentir como uno más, ¿no? Que vive allí.
Luego hay sonidos que se quedan grabados, sonidos que disfrutamos, sonidos como estos.
Es un cañón con unas paredes que tienen 5 o 6 metros de altura, en algunos puntos mucho más, y por esa razón, cuando el viento pasa por aquí, se acelera muchísimo, y a Mustang, que está allí delante, hacia el norte, llega tanto viento y luego lo vamos a notar, pero todo el mundo lo comenta.
Las explicaciones, los vídeos que encontramos, por cierto, Dani, ¿cómo es vuestro Instagram para que la gente os empiece a seguir ahora y disfrute de lo que es un viaje bien organizado?
Nuestro Instagram es Las Esquinas Más Perdidas. Ahí tienen, sobre todo en stories destacados, tienen todos los vídeos que fuimos grabando durante el viaje y poquito a poco iremos viendo también en forma de publicación, de manera un poco más extensa y detallada, todo lo que vimos y ese libro que está pendiente, claro que sí.
Yo este audio, ese sonido que acabamos de poner aquí en Poniendo las Calles en COPE, yo creo que es uno de los muchos vídeos de Instagram de esta cuenta que, Dani, acabas de mencionar. Yo no sé muy bien cuál podría ser el sitio más estrambótico, el más raro, el más llamativo por el que habéis pasado durante esos meses.
Precisamente el que aparece en el audio que habéis puesto, en el vídeo que habéis puesto, es muy llamativo porque está en Nepal, pero ya muy cerca con la frontera tibetana, y es un sitio muy desconocido porque, de hecho, hasta, no recuerdo bien los datos, pero creo que hasta los 80-90 no estaba permitido el turismo. Es una zona bastante aislada de Nepal, muy seca, es un desierto absoluto, porque el aire, como digo en el vídeo, llega muy frío y muy seco, y se hace duro vivir allí porque ves un desierto pero rodeado de 7.000 y 8.000 y quizá sea uno de los sitios más especiales o por lo menos que a mí me quedó grabado en la memoria.
María, ¿tú qué tal has comido? Te lo digo más que nada porque en cuanto alguien sale de casa, el tema de comer, de las cosas que se van a encontrar por ahí, uno viene un poco estragado, a lo mejor viene con hambre, no sé si habéis adelgazado, si habéis engordado, no tengo ni idea.
Pues mira, en 9 meses nos ha dado tiempo a todo. Dependiendo del país en el que estuviéramos, adelgazábamos o engordábamos. Pues como todo, hay gastronomías mejores, ¿no? Y gastronomías, no voy a decir peores, pero bueno, menos mejores, ¿no? Menos buenas. Por ejemplo, en Japón la comida, a nosotros nos encanta el sushi, nos encanta el ramen.
Por favor,
Inigualable. Fuimos en Tokio a un mercado de pescadores donde llegaba el pescado fresquísimo, lo prepararon el sushi delante de nosotros con las manos. Bueno, esa experiencia... Ni mi barriga ni mi cerebro la va a olvidar. ¿Qué más? La comida vietnamita nos encantó. Está buenísima la comida vietnamita. Sabíamos de la tailandesa, pero no nos imaginábamos que la vietnamita, a mí que me encantan las sopas, los noodles, nos encantó la comida vietnamita. ¿Qué más? La india, por supuesto. Picante, pero bien. A quien no le importe, también está buenísima. Allí, vamos, comimos verduras de todas las formas, con todos los sabores. Nos gustó muchísimo y pasamos precisamente la noche bien allí, la Navidad, la Nochebuena y la Nochevieja la pasamos por allí comiendo comida india.
Qué interesante, ya para finalizar porque vamos muy mal de tiempo, enseguida son las 2, la 1 en Canarias y hay que actualizar la información. María, brevemente, ¿cuántos números de teléfono habéis añadido a la lista de amigos? ¿Habéis conocido a mucha gente positiva?
Uf, muchísima, muchísima. Te diré que a veces demasiada, porque da un desasosiego en el corazón tener que despedirte de tanta gente interesante que conoces y despedida tras despedida tras despedida. Madre mía, se hace duro. Pero bueno, la parte positiva es que les hemos conocido.
Genial. ¿Y a ti, Dani?
Bueno, ha sido lo mejor del viaje, el tener en nuestra agenda personas que tienen religiones diferentes, culturas diferentes y poder hablar con ellos con relativa normalidad. Hace un rato, justo cuando venía para el estudio, estaba hablando con un chico de Nepal que conocimos allí y hemos mantenido una conversación breve porque tampoco es que hable demasiado bien inglés, pero ha sido maravilloso poder ir caminando por la calle hablando con una persona que está a 8.000 kilómetros, así que también es una suerte.
Claro. Pues de verdad, Dani, de verdad, María, os felicitamos por el viaje, gracias por contárnoslo aquí en la cadena COPE, que disfrutéis y lo más importante, que sigáis siendo igual de felices, ¿vale?
Muchas gracias,
muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchísimas gracias. Actualizamos la información y continuamos poniendo las calles.